Muy buenos días. Buenos días. Nos vamos a poner de pie, por favor. Vamos a abrir en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Y vamos a estar listos porque ese es el texto que vamos a estar viendo esta mañana. Ya fue leído. Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a estarnos enfocando en esta historia. Pero vamos a pedir la bendición del Señor primero. Padre, tu palabra dice que cuando la verdad llega a nuestros corazones y a nuestras mentes, a nuestros cuerpos, nos hace libres. Y hemos entrado por estas puertas a este lugar, tal vez con muchas mentiras del mundo, del diablo, acerca de cada parte de nuestras vidas. Pero nos sometemos y quedamos bajo tu palabra para que esa verdad entre en nuestros corazones y nos haga libres. Enséñanos, Señor. Ayúdanos y encamínanos el resto de esta semana. Que esta palabra inalterable, incambiable, inerrante, sea la que nos cambia poco a poco. Todo esto te pedimos y te agradecemos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Buenas y malas noticias son el pan de todos los días. Levantarse en la mañana y poder respirar, poder ver a sus hijos correr, son buenas noticias. Escuchar que en otros lugares hay guerras, niños mueren, son malas noticias. Buenas y malas noticias son el pan de todos los días. Esto, por supuesto, no es nada nuevo. Lo extraño, sin embargo, pasa cuando las dos suceden al mismo tiempo. Como la historia esa del doctor que llama al paciente y le dice, tengo buenas y malas noticias. La buena es que los resultados de su análisis indican que le quedan 24 horas de vida. La mala es que lo he estado tratando de localizar desde ayer. O como el capitán del barco que le dice a su tripulación después de haber estado luchando por días en alta mar contra la tormenta, no teniendo tiempo ni de cambiarse la ropa, les dice, bueno, querida tripulación, les tengo buenas y malas noticias. La buena es que hoy por fin nos vamos a poder cambiar los calzoncillos. La mala es que Taylor se los va a cambiar con Johnson y Johnson con Charles y Charles con Millers y así sucesivamente. O como mi favorita, el médico le dice a un hombre, señor, le tengo muy malas noticias con respecto a su madre. Doctor, dice el hombre, ella no es mi madre, es mi suegra. Oh, dice el doctor, entonces le tengo muy buenas noticias. Las buenas y las malas noticias son el pan de todos los días. Lo interesante es cuando llegan al mismo tiempo, por supuesto. Y eso es lo que vamos a ver en el texto. Tres virtudes, pueden haber más, por supuesto, en las cuales vamos a encontrar buenas y malas noticias. Y vamos a empezar con la número uno. Voy a leer el texto, versículos 21 al 23. Marcos capítulo 5. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Versículo 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que lo vio se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Marcos comienza la historia y comienza esta sección de la Biblia diciendo que Jesús iba de una orilla a otra orilla. Los que estuvieron aquí la semana pasada sabemos de qué orilla está saliendo. Está saliendo de la región de Gadara. De ahí está saliendo. Y está yendo a la otra orilla, presumiblemente y más seguro, a la orilla de Capernaum. A otro lugar llamado Capernaum. Y ni bien llega ahí y ya hay cientos de personas, una gran multitud, cientos de personas esperándolo ahí para escucharlo a Jesús y saber qué es lo que tiene que decir este hombre. Y Jesús comienza a abrir su boca y a enseñar. Y recién abre su boca y de entre esos cientos de personas, él ve a un hombre que está tratando de abrirse paso. Empujando aquí al uno, empujando al otro, entre tantas personas, trata de abrirse paso para llegar al Señor Jesús. Este hombre era Jairo, un principal de la sinagoga. La sinagoga era como la iglesia, por decir, en el tiempo del Nuevo Testamento. Tener una posición como Jairo, es decir, ser el principal de la sinagoga, en una sociedad religiosa, en una sociedad que era mayormente judía, le traía a Jairo poder, autoridad, honor, y esta posición era generalmente dada a un hombre pudiente, un hombre con dinero. Jairo entonces no era cualquier hombre, era un hombre con posición económica, tenía dinero. Era un hombre con posición religiosa, era el principal. Era un hombre con posición social, era importante. Era un hombre con posición intelectual, generalmente estas personas eran estudiadas. Tenía todo. Pero Jairo era algo más también, era esposo y padre de familia. Y es en esta última manera, como padre de familia, que se acerca este día a Jesús. Por el versículo 42, como ustedes leyeron, sabemos que la hija de Jairo tenía 12 años. De acuerdo a la cultura judía, a los 12 años se empezaba la edad adulta en las mujeres, en los hombres los 13 años. Pero para desgracia de Jairo, justo cuando su hija empezaba a ser una mujer, cuando su hija empezaba una nueva etapa de su vida, estaba también a punto de morir. ¡Qué desesperación! Ustedes, los que tienen el privilegio de ser padres o madres, saben que cuando les da dolor de estómago o fiebre, uno anda temblando y no sabe qué hacer. Peor aún en una situación así. Ahora noten algo bien importante en el versículo 22. Cuando Jairo llega donde Jesús, Jairo se rinde, se postra a los pies, se arrodilla a los pies del Señor Jesús. Se arrodilla de una sola. No dice nada, pero se arrodilla a los pies del Señor Jesús. Y el versículo 23 nos dice que comienza a rogar, comienza a implorar, comienza a suplicarle al Señor Jesús que vaya con él a casa, porque su nena, su hija, está muriendo. Noten entonces cómo todos los títulos de Jairo, toda la posición económica, toda la posición intelectual, toda la posición social, todas estas posiciones, todos estos títulos quedan a un lado cuando Jesús viene y se arrodilla ante el Señor Jesús. Todo eso queda a un lado. Jesús se vacía, perdón, Jairo se vacía a sí mismo de todo su orgullo. Jairo se vacía a sí mismo de todo su orgullo y se llena con humildad y se postra ante el Señor Jesús. Y noten que no son los títulos, que no es la posición económica, que no es nada de esto, sino es la humildad de Jairo que le hace a Jesús ponerle atención y luego ir con él y caminar con él a casa donde su hija estaba. Es la humildad. Ninguno de los títulos fue. Ni su posición social, económica, intelectual, lo que quiera que sea. Humildad. ¿O qué hubiese pasado? Me pongo a pensar, ¿qué hubiese pasado si es que Jairo hubiese venido con otra actitud? Si Jairo hubiese dicho, hey, oye vos, tú el hacedor de milagros, tú el que dices que puede hacer cosas milagrosas, deja de estar charlando con estos pordioseros aquí perdiendo tu tiempo. Yo soy el principal de la sinagoga, tengo dinero, tengo posición, tengo esto, ven conmigo, te necesito. ¿Saben lo que hubiese pasado? Jesús no hubiese ido con él, Jairo hubiese caminado solo y su hija se hubiese muerto. Eso hubiese pasado. Pero Jairo mostró algo más. Dejó sus títulos a un lado, se llenó de humildad y se arrodilló ante el Señor Jesús. Eso es lo que hizo. Humildad, por supuesto, no es pensar más de ti cuando te comparas con los demás. Creo que todos entendemos eso. Humildad no es pensar más de mí o es pensar más de ti cuando uno se compara con los demás. Eso es orgullo, por supuesto. Humildad también no es pensar menos de mí cuando me comparo con los demás, en ninguna manera. A eso le llamamos autolástima, o mejor, de una manera mejor, eso es orgullo herido, eso es lo que es. Entonces, humildad no es creerme más o pensar más de los demás cuando me comparo con ellos, no es pensar menos de mí cuando me comparo con los demás. Humildad realmente es pensar correctamente y bíblicamente de mí. Humildad es pensar correctamente de mí, que aunque soy perdonado, no soy perfecto todavía. Y porque no soy perfecto, necesito toda la ayuda de Dios. Toda la ayuda de Dios en todos los ámbitos de mi vida. Eso es humildad. Si crees que en alguna parte de tu vida no necesitas a Dios, entonces en esa parte de tu vida te falta humildad y te sobra el orgullo. No importa qué parte seas, tus estudios, tu familia, lo que quiera que sea, tu trabajo. Si piensas que en alguna parte, sea pequeña o grande, en alguna parte de tu vida, no necesitas al Señor Jesús, te falta humildad y te sobra el orgullo. Todos, no sé si todos, la mayoría de ustedes, ni siquiera era mi tiempo, pero todavía vive la leyenda de Muhammad Ali, ¿no? Uno de los, si no es que es tal vez el más grande boxeador de todos los tiempos. Cuenta una historia que Muhammad Ali iba en un avión y durante el momento de la turbulencia la azafata le pidió que se abrochara el cinturón, a lo cual Muhammad Ali contestó: Superman no necesita cinturón. Superman no necesita cinturón. A lo cual la azafata le contestó: sí, pero Superman tampoco necesita un avión. Es interesante, ¿no? Es interesante. ¡Pum! Gancho al hígado. Es fácil dejarse manejar por el orgullo, especialmente cuando todo va bien en la vida. Es fácil. Es fácil dejarse manejar de todo este orgullo cuando todo va bien en la vida. Es fácil creer que no necesito un cinturón mientras estoy bien sentado en el avión. Pero escúcheme bien, algún día, nos vamos a despertar y dar cuenta que no existe cinturón ni mucho menos avión. Esa es la verdad. Que lo único que existe en la vida para agarrarnos bien de todo es Dios. Es el Señor. Si Dios no es parte de toda tu vida, porque supuestamente te va bien sin Él, todavía no te he dado cuenta de que sigues sentado en un avión que no existe. No existe. Y tristemente vivimos en una sociedad que nos enseña, nos alienta y nos empuja a ser autosuficientes, sin Dios, sin Dios. Y muchos de nosotros hemos caído en esto. Muchos de nosotros hemos caído en la mentira del mundo en que todo está bien sin Dios. Aquí estoy bien sin Dios, no necesito a Dios. Y Dios está en la última parte de las prioridades. Por eso es que venir a la iglesia no está dentro de las prioridades de muchos de nosotros. Cuando tengo algún otro evento y la iglesia está ahí, ya va al número 10, 9, 8, pero el 1 y 2 es otra cosa. Por eso es que no hay muchos anotados en la lista de limpiar la iglesia, porque no es una prioridad. Por eso es que no tenemos prioridad para leer la Biblia todos los días, para orar todos los días o para finalmente cambiar mi vida y vivir de una manera bíblica, porque Dios no es mi prioridad. El mundo nos ha enseñado a ser autosuficientes, a no vivir con Él. A veces ni siquiera está en la lista de prioridades y esa es la verdad. Antes está cualquier otra cosa. Y querido hermano, la verdad es que Dios es más indispensable de lo que nosotros lo hacemos o creemos. Esa es la pura verdad. Es mucho más importante e indispensable de que nosotros lo hacemos o creemos. Porque la verdad es que somos más frágiles de lo que aparentamos, menos inteligentes de lo que pensamos, menos sabios de los que nos creemos y por supuesto menos humildes de lo que aparentamos. Esa es la verdad. Y es aquí donde llegamos a las buenas y las malas noticias de esta primera parte. La buena noticia es esta. La buena noticia es que a Dios le encantan las personas humildes. Dios se deleita en las personas humildes. Dios las ama. El Salmo 51, 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Y esta segunda parte es clásica. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios jamás, jamás se da la vuelta y se va cuando ve un corazón contrito y humillado, como el de Jairo. Dios ama a las personas humildes y Dios quiere alentarnos a ser humildes. Esa es la buena noticia. Pero aquí es también donde encontramos la mala noticia. Las malas noticias con esta parte son que no hay manera de aumentar esta humildad sin quitar primero el orgullo. Y eso nos va a doler. Y eso nos va a doler. Sin perder Marcos, vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Un evangelio más adelante. Y vamos a ir al capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Y vamos a enfocarnos en dos versículos ahí. Parte bastante conocida, es el Señor Jesús, Lucas 14. Y miren, por favor, o pongan sus ojos en el versículo 10 y versículo 11. Este es Jesús terminando una de sus historias. Mas cuando fueres convidado, dice Jesús, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, sube más arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sientan contigo a la mesa. Versículo 11, porque cualquiera que se enaltece, ¿qué dice? Será humillado. Y el que se humilla, será enaltecido. Si te sientas primero, vas a tener que irte al último para aprender humildad. Eso es. Dios va a tener que cogerte y decirte, Señor, váyase al último. Y así es como se aprende humildad. Si te crees muy sabio, pues vas a tener que lucir como un tonto en algún momento. Si te crees muy adinerado, entonces la pobreza y la miseria te visitarán algún día. Y si te creas muy guapo, te van a salir hijos feos. No sé, puede ser. Sus papis todos deben haberse creído guapos. Chen. La única manera de aprender la humildad es sentándonos al último. Es yendo al último y sentándonos ahí. Es duro. Es duro. Y aunque no nos guste, este es el camino hacia ella. Todos tenemos que pasar por algún día y todos, tal vez como yo y me pongo primero, tenemos que pasar por él todos los días. Todos los días. Pero está bien. Pero está bien. No son tan malas noticias después de todo. Porque ser humilde es algo bueno, es positivo, es acercarse más a lo que fue el Señor Jesús. Solo un Dios que lo sostiene todo y lo mantiene todo, es el que merece la gloria y la honra, y todos nosotros tenemos que venirnos y postrarnos a sus pies como lo hizo Jairo. Eso significa humildad, eso es humildad. Reconocer que ya no puedo más en ninguna parte y estar en sus pies. Y has estado por muchos años tratando de luchar con algo en tu vida sin éxito. Tener una mejor familia, que mi familia sea exitosa. Aprender a perdonar, a tener menos estrés, todo ese tipo de cosas, pero no lo has logrado porque lo has hecho solo. Tal vez es hora de dejar todos esos títulos, todas esas cosas, todas esas cargas a un lado y humillarse a los pies de Jesús y decir, ya no puedo más, necesito que vengas conmigo a casa. Humildad, humildad. Y Él nos escuchará, porque Dios jamás desprecia un corazón contrito y humillado. Jamás lo hace. Es hora de poner un poco de humildad en nuestras vidas. Todos podemos utilizar algo más de humildad. Pero no solamente eso. Vamos a ir al versículo 25 al 35. Estamos en Marcos otra vez, por favor. Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 25 al 35. Y esto es lo que dice el texto. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Versículo 32, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija mía, tu fe ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Versículo 35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Mientras Jesús va a la casa de Jairo, Jairo escucha que Jesús le dice, claro, vamos, yo voy a ir contigo. Y los dos caminan juntos a casa. Jairo está emocionado. Jairo está contento y está ansioso de que este hombre, de que Jesús pueda llegar a la casa porque sabe que él puede sanar a su hija. Y entonces ustedes pueden ver que entre cientos de la gente que estaba ahí, Jairo va primero mostrándole la casa a Jesús. Jesús va atrás, los discípulos están ahí, se abren paso entre todo esto. Pero Jairo va caminando unos 10 o 12 pasos más y ya no lo ve a Jesús atrás. ¿Dónde está Jesús? Jesús se había quedado con los discípulos. Y se había detenido y había preguntado, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos, de una forma inocente y tal vez hasta descortés, le dicen a Jesús, ¿cómo vas a decir en medio de tanta gente, en medio de tanta multitud, cómo vas a preguntar quién me ha tocado? ¿No ves que estamos aquí todos siendo empujados? ¿No ves que estamos todos aquí siendo apretujados y ahora me dices quién me ha tocado? Pero Jesús sabía, dice el texto, que poder había salido de él y por eso preguntaba. Y todo esto había pasado porque una mujer que había estado enferma por 12 años había decidido tocar el manto del Señor Jesús porque tenía fe que así sería salva. Interesantemente, la hija de Jairo había nacido y esta mujer había empezado con su enfermedad. 12 años tenía la hija de Jairo, 12 años tenía esta mujer con esta enfermedad. Versículo 25 nos dice eso, que había sufrido todos estos 12 años, una enfermedad crónica, un desorden, dicen los entendidos, menstrual o un tipo de hemorragia uterina que no la dejaba en paz por unos 12 años. Esta mujer se había hecho tratar de todo médico, conocido y no conocido, bueno y malo, y le habían sacado toda la plata, dice el versículo 26. No le habían ayudado. Y ahora miren el versículo 35, por favor. Versículo 35. Porque aquí podemos ver lo que Jairo estaba haciendo mientras Jesús estaba sanando a esta mujer. Llegan estos hombres y le dicen a Jairo, ¿para qué molestas ya más al maestro? Tu hija ha muerto. La palabra griega utilizada ahí para decir molestar significa también causar problemas, fastidiar, importunar. Lo cual nos dice que Jairo no estaba callado mientras Dios estaba haciendo todo esto con esta mujer. Y con mucha razón. Jairo estaba molestando, fastidiando e importunando a Jesús para que se vaya a su casa o llegue a la casa de Jairo. La paciencia se le había agotado. Se le había agotado. Paciencia. Hay algunas palabras en el Nuevo Testamento que indican la paciencia. Ustedes ven la palabra paciencia y viene traducida del griego de algunas palabras. La palabra de la cual me voy a enfocar por lo menos esta mañana es macrothumia. Es la palabra griega en el Nuevo Testamento, macrothumia. Es una palabra riquísima en significado, es lo que significa. Nos da la idea o trae consigo la idea, esta idea de paciencia. Lleva consigo la idea de resistir o aguantar la provocación por largo tiempo. Esa es paciencia. Tiene la idea de resistir o aguantar la provocación por largo tiempo sin desmoronarse o vengarse. Eso es lo que encierra la palabra de paciencia, la paciencia o macrothumia en el Nuevo Testamento. En resumen entonces, la clave por lo menos para la paciencia está en saber esperar y saber aguantar. Esa es la clave para la paciencia. Saber esperar y saber aguantar o saber resistir. Déjenme darle dos ejemplos bíblicos donde esto no pasa. Capítulo 16 de Génesis, Abraham y Sara, se les promete un hijo más antes. Y Sara se desespera, no puede esperar. ¿Y qué le dice Sarai en ese tiempo? Le dice a su esposo Abraham, Dios me ha hecho estéril. Por tanto, ve y acuéstate, ten relaciones sexuales con mi esclava y dame un hijo. Los dos no pudieron esperar. No había paciencia. Otro ejemplo. Primera de Samuel, capítulo 31, nos cuenta la historia de Saúl, el rey Saúl. Y Saúl se va a la batalla, queda herido. Está en el suelo botado, los enemigos vienen. Y Saúl le dice a su escudero, a su mano derecha, mátame. mátame. Yo no quiero quedar en las manos de estos que vienen aquí. Y el escudero tiene tanto miedo y dice, no, yo no puedo hacerlo. Saúl coge la espada, se la pone en el estómago y se echa sobre la espada y muere. No supo aguantar. No pudo aguantar la vergüenza, la humillación que venía si es que los enemigos se lo cogían. La clave de la paciencia está en saber esperar y saber aguantar. Los dos por lo menos. Nosotros no somos muy diferentes. Vivimos en un mundo tan apurado en donde nadie tiene tiempo para esperar. ¿Sí o no? Nadie tiene tiempo para esperar. Estamos tan ocupados, estamos haciendo tanta cosa que pararme y esperar no puedo. Peor aún aguantar. No tenemos capacidad de resistencia o de aguante. Siempre me llama la atención que cuando sale el nuevo, qué sé yo, iPhone, lo que quiera, bla, 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 la gente hace filas enormes para comprar el primer celular o iPhone, lo que quiera que sea. Y nos desesperamos, y no solamente con un celular, es con cualquier otra cosa. Y la tecnología no nos ayuda, ¿no? Porque ahora estamos solo a un clic de tener en horas o en ese momento instantáneamente lo que queremos. No nos ayudan a esperar, el medio no nos ayuda a esperar, peor aún a tener capacidad de resistencia. Y es aquí donde tenemos otra vez las buenas y las malas noticias. Las buenas noticias son que Dios en su infinito amor quiere ayudarnos a ser pacientes. Dios no está sentado arriba diciendo, uy, a mí no me importa lo que pasa con esa gente, en ninguna manera. Dios quiere enseñarnos a ser pacientes. Al igual que quiere enseñarnos a ser humildes, quiere enseñarte a ti y a mí a ser pacientes. Gálatas 5:22 dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Y cuál es el otro? Paciencia. Dios quiere que demos frutos y uno de esos frutos es la paciencia. Y es aquí donde también tenemos las malas noticias. Y las malas noticias son estas, que no hay atajos a la paciencia. No hay atajos a la paciencia. Sino solo un camino largo y lleno de pruebas. Porque solo las pruebas y las tribulaciones crean paciencia. El apóstol Pablo, Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, hermanos, dice Pablo, hay que gloriarse de las tribulaciones porque las tribulaciones nos producen paciencia. Eso dice Pablo. Las tribulaciones, los problemas, las pruebas nos producen paciencia. Así que la paciencia no crece usted estando sentado ahí. Usted se va a la casa y dice, Dios mío, lléname de paciencia. No va a suceder así, a menos que no tenga pruebas o tenga tribulaciones. No hay atajos a la paciencia. Y es verdad, supongo que para ustedes es igual. Hay momentos en los que uno desearía, más bien dicho, vivir en otro planeta. Realmente. O ya estar en el cielo. Pero ya no aquí. Si no es una cosa, es la otra. Si no es mi hijo, es el carro. Y si no es el carro, es la vecina. Y si no es la vecina, es el pastor. Y si no es el pastor, es el perro. Y si no es el perro, es... Siempre hay una excusa para ser impaciente. Y hay días, yo les digo honestamente, que me diera ganas mejor de no vivir aquí, estar en otro lado, en un planeta solo. Mi sueño es vivir en una montaña, en una casa con una chimenea, mis hijos casados viviendo en algún otro lado y mi esposa viniendo de vez en cuando a visitarme. Ese, bueno, ha sido un sueño que tenía, pero ya me di cuenta de que no va a funcionar. Entonces, pero hay veces en lo que necesitamos paciencia, paciencia. Ahora, déjenme darles un tip de pasada porque no quiero enfocarme en esto tanto, pero sí quiero mencionarles algo. No hay persona, creo que es igual con ustedes, no hay persona que necesite más paciencia en este mundo que yo mismo. Y esa es la verdad. Y un tip que les puedo dar aquí para que tenga más paciencia es este. La próxima vez que esto le venga, las pruebas y las tribulaciones, diga gracias. Sea agradecido. Diga gracias. En vez de que salga cualquier otra palabra hasta obscena de su boca, diga gracias. Gracias. Porque Dios está aumentando su paciencia, lo está haciendo una persona más virtuosa, llena de virtudes. ¿En serio? Gracias porque me haces una persona más virtuosa, me haces más parecido al Señor Jesús. Pero no solamente gracias por eso. También agradézcale, ¿sabe por qué? Porque todos ustedes, la mayoría de ustedes, al igual que yo, algún día hemos dicho, ay Dios mío, dame paciencia. Y lo único que Dios está haciendo es contestar su oración. Nada más. Gracias porque me haces más como el Señor y gracias porque estás contestando esa oración. La próxima vez tenga cuidado con lo que sale de su boca, especialmente con respecto a la paciencia. Aquí, así que ser paciente, para ser paciente hay que aprender a esperar, aprender a resistir y agradezca también, hay que aprender a agradecer. Pero hay otra verdad con esto, hay algo más. Es verdad que una de las personas o la persona que conozco yo que necesita más paciencia soy yo mismo. Pero hay otra cosa con esto. También es cierto que no hay otra persona que conozca en este mundo con la que necesite más paciencia que conmigo mismo. Que conmigo mismo. No somos perfectos, fallamos, nos caemos, pecamos. Es verdad. Y hay que aprender a tener paciencia con nosotros mismos. Esa es la verdad. Y no estoy hablando, ojo por favor, no estoy hablando de no superar el pecado, de revolcarme en los mismos pecados todo el tiempo y vivir ahí, en ninguna manera. No estoy hablando de revolcarme ahí, no estoy hablando de no superar el pecado, sino de darnos tiempo para superar el pecado. Es muy diferente. Hay que tener paciencia con nosotros mismos. Juan y Carlos Wesley, dos personas de los personajes de la historia que cambiaron la historia, especialmente de Inglaterra, fueron bendecidos con una madre muy paciente. Un día el padre le dice, Susana se llamaba la madre, le dice a Susana, me impresiona tu paciencia. Le has enseñado a este muchacho 20 veces la misma cosa hasta que al fin lo ha logrado. Hasta que al fin lo ha logrado. A esto Susana, mirando cariñosamente a su pequeño hijo, le contesta a su esposo, ¿te das cuenta entonces que si tan solo se lo hubiese repetido 19 veces, todo hubiese sido en vano? Todo hubiese sido en vano. Tenían que ser 20. No te rindas. Date tiempo. Resiste. Agradece. No te desmorones. Ten paciencia contigo mismo. ¿Saben qué? La próxima vez tal vez sea la número 20. La próxima vez tal vez lo logramos. Hay que tener paciencia con uno mismo. Humildad, paciencia y entremos a la número 3. Miren el versículo 35 al 43. 35 al 43. Mientras él aún hablaba, vinieron de su casa el principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Y no le permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa el principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Versículo 40. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Talita Kumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se apartaron grandemente. Pero él les mandó mucho que nadie lo supiese. Y dijo que se le diese de comer. Todos estos versículos ustedes pueden analizar. Ven a este padre desesperado, está emocionado, ahora parado ahí porque Jesús está ayudando a alguien más, y comienza a subir este nivel de temor. Y vemos aquí la fe de Jairo. Primero Jesús le dicen que su hija ha muerto. ¿Cuánta fe necesita usted para saber que y creer que su hija no está muerta, que va a revivir? Segundo, al llegar a la casa, lo que ve Jairo son las lloronas. Y esto era muy común en ese tiempo. Se contrataban a mujeres que lloraban, se golpeaban y les pagaban para que lloren y acentúen más la pena que estaba pasando ese día. Lloronas profesionales, es lo que era. Hay un trabajo para algunos de ustedes. En este tiempo, supongo. encuentra las lloronas y la fe que tenía que tener para sobreponerse a esto. Pero no solamente eso, él entra a su casa y la gente le dice: mi sentido pésame, Jairo, tu hija ha muerto. Y la fe tiene otra vez que sobreponerse a eso. Y no solamente eso, Mateo nos cuenta que había música, y había música fúnebre en ese momento. Y finalmente tiene que sobreponerse al hecho de que ve a su hija tendida en una cama ya muerta, sin vida. ¿Cuánta fe se necesita para eso? Bastante. Jairo iba a necesitar cada gota de fe que tenía en su corazón para creer que realmente Jesús iba a hacer lo que dijo que iba a hacer. Y por otro lado, no nos olvidemos tampoco de la mujer que tocó el manto de Jesús. Según el Antiguo Testamento, sabemos que una mujer inmunda como ella era inmunda durante su ciclo menstrual. ¿Okay? Eso significa que todo lo que ella tocaba también sería inmundo, persona, animal o cosa. Todo. De hecho, interesantemente, Lucas, si usted lee el pasaje paralelo, nos dice que ella no tocó el manto de Jesús. Ella se acerca y toca el fleco que se le llama, o la borla de lana que tenían los judíos colgado en el atuendo externo. Ni siquiera toca el manto. Y ella no toca el manto, y ella, perdón, no lo toca a Jesús porque sabe que es inmunda. No puede hacerlo, ceremonialmente no puede hacerlo. Y decide tocar el manto, pero no tocar el manto, sino por lo menos una parte del fleco del manto que está ahí. Y no lo toca porque piensa que es como el manto de Turín, que tiene poder, que no sé qué. No lo toca porque piensa que es supersticioso, porque es supersticiosa, perdón. Sino porque tiene suficiente fe como para decir: si tan solo toco esa parte, yo me voy a sanar. Eso es fe. Eso es fe. Noten entonces la fe, tanto del uno como del otro. Jairo y esta mujer demostraron tener una calidad y una cantidad de fe envidiable hasta cierto punto, envidiable. Y es aquí donde encontramos también las últimas buenas y malas noticias de esta mañana con respecto a esta virtud que es la fe. La buena noticia es como las otras, que Dios quiere que seamos personas de fe. Dios quiere que tengamos fe aún en los momentos más difíciles. Es lo que le dice a Jairo, ¿no? No temas, cree solamente. Quiere que tengamos fe. Y es aquí donde encontramos también las malas noticias, por lo menos para nuestra carne. La fe requiere por lo menos dos cosas. La fe bíblica requiere lectura y obediencia. ¿Okay? Lectura y obediencia. Abran por favor sus Biblias, esta es la última cita que les hago grabar, Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Pasaje bastante conocido, una cita bastante conocida. Pero quiero hacerles notar algo muy importante en este texto. Romanos capítulo 10, y nos vamos a enfocar en el versículo 17, memorizado por algunos de nosotros. Romanos 10, 17 dice: así que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué dice ahí? Por la palabra de Dios. Es bien interesante. Yo no hice las reglas del juego, Dios las hizo. Y Dios ha decidido que la fe en nuestras vidas se incremente a través de la lectura de este libro. Esa es la regla de Él. Que la fe se incremente a través de la lectura de la palabra de Dios. Si me dicen o me dices que tienes fe, pero no tienes una lectura diaria de la Biblia, yo puedo decirte que es una fe débil o que no es fe, por lo menos bíblica. La fe bíblica requiere la lectura de la palabra de Dios. Y eso a veces es malas noticias para nosotros, porque no nos gusta leer. No nos gusta leer. ¿Quieres saber cuánta fe tienes? Tú mismo contesta esa pregunta diciendo: ¿cuánto lees la Biblia? Esas son las reglas del juego. Dios las puso, yo no. La fe viene por el oír y el oír por la palabra. ¿Quieres tener más fe? ¿Ah? Sumérgete más en este libro. Pero hay más. La fe bíblica no solo está hecha de lectura. Tiene también una segunda parte que es obediencia. Santiago 1:22 dice, hemos escuchado también esto y esto es clave, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente, ¿cuál es el último? Oidores. Ser no solamente leedores, oidores de la palabra, sino también hacedores. Noten que la fe requiere obediencia, es decir, todo lo que leo tiene que ponerse en práctica, obedecer. Abraham escuchó, ustedes leyeron la de Génesis 2. Abraham escuchó que Dios le dijo: coge tus cosas y vete. Abraham escuchó, cogió sus cosas, dobló sus sábanas, cogió sus camellos y se fue. Aunque la Biblia dice que no sabía dónde se iba. No sabía dónde se iba. Moisés está al frente del Mar Rojo, no sabe qué hacer y escucha de Dios: alza tu mano. Moisés obedece y el Mar Rojo se abre. Josué quiere entrar a Jericó y escucha de Dios: solamente tienes que gritar, date estas vueltas y grita y los muros se caerán. Escucha y obedece, las dos. La verdadera fe empieza con la lectura y se ejercita por medio de la obediencia de lo leído. Has leído que debes tener en tu vida una persona de yugo igual. Has leído que debes enamorarte de una persona que tiene el mismo yugo, pero vas y haces lo contrario. Porque dices: Diosito, me ha de ayudar en el matrimonio. Eso no demuestra tu fe, demuestra tu falta de fe. Has decidido acumular deuda tras deuda tras deuda tras deuda de una manera desordenada e irresponsable y dices: lo voy a hacer con fe porque Diosito va a ayudarme a pagar todas estas deudas. Eso no es fe, eso es falta de fe. Si has leído el mensaje, y escúcheme bien, si has leído el mensaje, pero haces lo contrario, eso no refleja tu fe, sino tu incredulidad. Porque para que haya fe verdadera, la acción debe ser coherente con lo leído. Como Moisés, como Abraham, como Josué y todos los otros actores bíblicos. Y la verdad es que, querido hermano, muchas veces los actos de fe son hechos contra nuestros propios sentimientos y pensamientos. Por eso son actos de fe. Ponemos la fe en que el Señor sabe mejor que nosotros, mejor que nuestros sentimientos y pensamientos. Así que si has estado ejercitando una fe que no es bíblica, es hora de parar, de arrepentirse y comenzar a actuar de acuerdo con lo leído. ¿Qué podemos decir al final de todo esto y lo que vemos en el texto? Lo bueno de todo esto es que las virtudes nos hacen personas más parecidas a Cristo. Esto es algo positivo y es algo bueno. Lo malo, si es que así queremos pensarlo, es que cultivar virtudes lleva trabajo, esfuerzo, tiempo y sacrificio, cosas que muchas veces no estamos dispuestos a dar. Cosas que le hemos dado más bien a los vicios: tiempo, sacrificio, esfuerzo, dinero y cosas por el estilo. Tal vez es hora de parar ya. Es hora de parar y dar todo eso a crear nuevas virtudes. Y tres de ellas: la humildad, paciencia y fe. Humildad, aceptando que no somos dioses, que necesitamos de Dios. Paciencia, esperando, aguantando y agradeciendo. Y fe, leyendo más y obedeciendo más. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor Jesús, ¿qué podemos hacer más que venirnos y rendirnos a tus pies y decirte: no podemos? No podemos cultivar virtudes sin ti. Y queremos este día, Señor, pedirte perdón, porque tal vez en muchos aspectos y en muchos campos de nuestras vidas hemos querido pelear solos, hemos querido hacerlo solos. Pero queremos este día rendirnos ante ti. No hay mejor lugar donde estar que a tus pies. Así que te pedimos este día, Señor, que cualquiera que sea lo que tenemos que enfrentar esta semana o en nuestras vidas, seas tú mostrándolo y caminando juntamente con nosotros para que nos ayudes, Señor, a hacer ese milagro en nuestras vidas, a crear virtudes que valen la pena, a dejar los vicios a un lado y llenarnos por lo menos de todo esto, de humildad, de paciencia y de fe. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse.